La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:05, soy Noelia Barroso, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La Diputación de Cuenca se hará cargo de la gestión del Parque Arqueológico de Segóbriga y coordinará las actuaciones a partir del 1 de octubre. Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, que ha dicho que desde la institución provincial han decidido que la entrada al parque sea gratuita durante la primera quincena de la nueva apertura con motivo de las nuevas actividades. Prieto ha recordado que fue el pasado mes de mayo cuando se firmó el acuerdo con la Junta de Comunidades para que la institución se hiciera cargo de la gestión de todo lo relacionado con el ocio y el turismo del parque.
Pues nosotros, como gesto y como inicio de actividad y como promoción, tendremos 15 días que la entrada al parque de Segóbriga será gratuita. Por tanto, ya iremos informando en esta semana cómo se empezarán el inicio de nuestra presencia en Segóbriga, pero ya les adelanto a los medios de comunicación que queremos tener un gesto.
Y además hoy se ha presentado la 20ª edición de Naturama, que abrirá sus puertas este viernes en el recinto ferial de la Hípica. En esta ocasión acogerá un total de 75 stands de diferentes provincias de España, de los que 46 son de Cuenca y en los que se podrán contemplar los productos de empresas de energías renovables y limpias, cosmética natural, alimentos artesanos o actividades al aire libre. El presidente de la Diputación Provincial ha explicado que este año cuenta con un presupuesto de más de 40.000 euros y esperan el éxito de años anteriores.
Una mezcla atractiva para que con todo en un lugar, en un espacio de 3.000 metros cuadrados, podamos tener una visión, una panorámica de lo que ofrece nuestra provincia, de las posibilidades, no solamente para, como hablaba antes, del sector del turismo, un sector del turismo también aquí en este caso combinado con el sector gastronómico, con el sector agroalimentario, también con los deportes de aventura y en definitiva luego también complementamos desde Diputación con unas actividades que van dirigidas pues a que las personas que pasen por allí puedan tener un tiempo de ocio.
Recordamos que COPE Castilla-La Mancha estará presente este viernes en esta apertura para contar en directo todos los detalles de la feria. Estas y otras informaciones las ampliaremos a las 2:20 en Mediodía COPE. Lo que hacemos nosotros ahora es mirar al cielo. En estos momentos tenemos 25 grados fuera de nuestros estudios. Para hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, brillará el sol, con unas temperaturas más propias del verano del mes de agosto que de este mes de septiembre que ya se nos está escapando. Hablamos de 30 grados en la capital conquense y hasta 31 en Tarancón. Los vientos flojos con predominio de la componente sur. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. Eso sí, recuerden que hay obras en la 3 a la altura de la localidad de Tarancón, por lo cual se recomienda a los conductores que estén circulando por este lugar en estos momentos que tengan mucha precaución. En nuestro programa de hoy hablaremos con el responsable de la exposición El dibujo infantil de la evacuación durante la guerra civil, José Antonio Gallardo, que estará presente hasta el próximo 30 de octubre en el Centro Cultural Aguirre. Se trata de una recopilación de dibujos de muchos niños que vivieron momentos muy duros de su infancia y que ahora se pueden contemplar. Además, hoy nos vamos de paseo por la provincia con Javier Caruda hasta el castillo de Belmonte. Y como todos los martes, hacemos un repaso por las redes sociales. Hoy hablamos de Twitter, como siempre, con Diego Almansa. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Somos COPE Cuenca mediante el número de teléfono 969-100-20 o el 918-28-4708. Alcanzamos somos la 1:10 de la mañana. Estamos hasta y media con vosotros, ya lo sabéis, no desconectéis. Un minutito, dos minutitos de consejos publicitarios y regresamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Seguridad Huecar, buenas tardes.
En materia de seguridad, Huecar es el referente. Por eso no deje desprotegido su lugar de trabajo o residencia. En Seguridad Huecar somos expertos en vigilancia y protección, sea la que sea, la que usted precise. Con los sistemas de seguridad a la vanguardia, circuitos de televisión, robo e intrusión, servicio de custodia de llaves con vigilante uniformado. Además, también realizamos guardería de cotos.
Pídanos presupuesto sin compromiso en el 969-23-2023. Seguridad Huecar, 24 horas. Los 365 días del año velando por su negocio, velando por su bienestar.
Si tienes una mascota o animal, estás de enhorabuena. La Vereda, un espacio creado por fabricantes para que usted y su animal tengan todo con la mejor calidad y al mejor precio y con consultas veterinarias gratuitas. Grandes ofertas de apertura. La Vereda nos encontrará en la salida de la carretera de Valencia, la Nave Azul. La Vereda, un espacio para ti y tu animal.
Cuarta edición del torneo de pádel COPE Cadena 100 Cuenca. 28 y 29 de septiembre. ¿Quieres jugar? Ya está abierto el plazo de inscripción. Tienes tiempo hasta el 23 de septiembre. En las instalaciones de Nuevo Tenis Cuenca. Grandes premios, grandes partidos. Cuarta edición del torneo de pádel COPE Cadena 100 Cuenca. Diversión, deporte y comunicación. Juega con nosotros.
Patrocinado por
Telepisa, Alcampo Cuenca, La Licorería de Cuenca, Coca-Cola, Carnicería Cinegética Cerbus, Distrianda, Garay Moreno, Cepsa, English Tutorial Center, Fisher, Energías Renovables, Expertnet, Autoprima, Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Arquigues, Diputación Provincial de Cuenca.
Un día va Marta y te suelta.
Es mejor que lo dejemos.
Lo pasas mal, pero conoces a Elena y te dice...
¿Y si empezamos?
Y descubres que empezar de nuevo puede ser muy bueno. En Mercedes-Benz lo hemos hecho para traerte el nuevo Clase A con la última tecnología y un equipamiento de serie increíble. Aprovecha además una financiación inmejorable y empieza a disfrutarlo ahora. Mercedes Clase A. Pon tu cuenta kilómetros a cero.
Conózcalo en Autoprima en Cuenca, Avenida de la Cruz Roja Española, kilómetro 2, y en Motilla del Palancar, carretera de Madrid, número 35.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12 desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, un poquito recuperándome ya del todo. Recuperándome ya, ya es martes. Ya martes. La recuperación es más,
venga, ya la
es más acusada. Sí, efectivamente, ya la normalidad. Es lo que toca después de los días raros.
De los excesos.
De bien. Los excesos, efectivamente. Bueno, cuéntanos por qué creo que hoy nos vamos a Belmonte.
Pues sí, vamos a proponer a los oyentes una mini ruta. sabes, te hacemos astillos, uh-huh. Tenemos una ruta por los astillos de la Mancha, donde los más importantes, lógicamente, que tenemos son dos, uh-huh. Utles y Belmonte. Y hoy vamos a comentar de Belmonte, dejaremos el castillo, que no el monasterio, de Utles, para el próximo martes. Y es que quien vea o haya visto la serie Isabel, como muchas veces hemos dicho estas semanas, pues aparece de nuevo la figura de Juan Pacheco, Marqués de Villena, como artífice del castillo Belmonte, que tiene lo inicia en 1476. Lubira en un alto cerro, como todo el mundo conoce, desde donde se domina la villa y las extensiones de la planicie manchega. A su muerte en 1474, algunos de los detalles, como el pozo del patio y parte del almenaje, estaban sin rematar, y así han permanecido prácticamente hasta hoy. En cuanto al diseño de la edificación, se piensa en Juan Guas. Posteriormente, Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, inició la obra de restauración a mediados del siglo XIX, bajo las instrucciones del arquitecto español Sureda. El duque de Peñaranda continuó la restauración y finalmente, en 1885, unos dominicos franceses que vinieron a vivir al castillo por concesión de los dueños, adecuaban el interior. Nuevamente abandonado y con evidentes peligros de ruina, ha recibido puntualmente restauraciones parciales hasta el día de hoy, en que se ha convertido en un foro cultural importante, uh-huh. dentro de la zona, que además se aconseja o es conveniente visitar y participar, ¿no?
Es que es uno de los más, vamos, yo creo uno de los más conocidos.
Claro,
¿no?
Que sí, además fíjate, es muy cinematográfico, el CIF sí. Se graba ahí. Uh-huh. Entonces, es de los más importantes, los más interesantes, ¿no? Es uno de los ejemplos de arquitectura medieval militar más homogéneos. Son planta poligonal de 9 lados y un patio triangular en el centro. Sus formas exteriores son redondeadas, con torres circulares sobre la del homenaje, que es la más elevada y la más grande. Tiene un recinto exterior rodeado por un foso, donde arranca la mencionada muralla que rodeaba completamente el pueblo. De esa muralla quedan abundantes restos y algunas puertas fortificadas, como la de Sinchilla, la de la Estrella, también llamada de Toledo, y la de Almudí, que está abierta al Levante. En su interior podemos encontrar grandes salones cubiertos de artesonados y alfarjes de estilo mudéjar y gótico, así como ventanas al exterior que confieren al castillo del monte la categoría de un lujoso palacio. Uh-huh. La mayoría de los artesonados son de obra del siglo XIX y los solo 3 son originales del siglo XV. En algunos salones podemos encontrar chimeneas cubiertas de relieves góticos con yeso y ventanas decoradas con labores muy finas, góticas, de hojarasca, ramajes y figuras entrelazadas. Una visita por donde te puedes perder y estar tranquilamente un buen ratito disfrutando de esta historia que ha acompañado durante tantos años, ¿no?
Bueno, pues si queréis visitar un castillo de ficción.
Pues sí.
De ficción.
De ficción prácticamente.
Prácticamente.
Tenemos el monte.
Bueno, pues Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Y continuamos la mañana esta mañana de martes y lo hacemos saludando a Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia.
¿Cómo estás?
Pues aquí otra vez, otra semana más con vosotros después de esta semana tan dura de vaquillas.
Qué dura ha sido, ¿verdad?
Qué dura, pero aquí estamos.
Así estamos todos, unos mejor, otros peor, lo vamos llevando como podemos.
Con vos los dos podemos hablar.
Podemos hablar, que no es lo poco. Importante, se nos sí. Entiende, claro que sí.
Total.
Bueno, cuéntanos, porque yo creo que hoy vamos a tratar una red social que hasta ahora no habíamos incidido mucho en ella. Habíamos hablado más de Facebook que la red social por antonomasia, como suele decirse, pero hoy queremos hacer una paradita en Twitter.
Exactamente, siempre se habla un poco de Facebook como la red social principal, ¿no?
Sí.
Lo hemos comentado aquí, que es la segunda página más visitada del mundo, uh-huh. Imaginemos hasta qué punto llega, ¿no? Pero sí que hay otras muy interesantes, como puede ser el caso del Twitter, de que vamos a hablar hoy, que creo que deberíamos darle más importancia quizá de la que le damos,
uh-huh.
Solamente que es quizá menos interactiva, ¿no? Twitter es una página un poco más para comentar, un poco más para
es
noticias.
Menos personal.
Es menos personal. Es menos una red social, ¿no? Ellos incluso no lo catalogan como una red social, sí. lo catalogan, como una red de microblogging, o lo que es lo mismo, hablar en pequeñas porciones, de forma uh-huh. micro, por decirlo de alguna
compartir,
forma.
Compartir, ¿no?
Exactamente, con esos 140 caracteres que todo el mundo sabemos que necesitas usar cuando hablas de Twitter. Entonces es una red social que no es exactamente una red social, es una red de microblogging, y queríamos pues un poquito explicarlo, para que uh-huh. te hagas una idea. Es una red social vamos a tratar como tal, que nace en 2006. Uno de estos genios americanos, se llamaba Jack Dorsey, si no me equivoco, la crea por allá por el año 2006, o sea, es más o menos jovencita, 6-7 años, y como de costumbre se hace famoso, rico, y etcétera, ya sabes qué pasa.
Qué
tiene que haber un gen muy bueno en Estados Unidos, ¿verdad? Por estas cosas, porque salen todas de allí. La décima página más visitada de todo Internet, según el ranking de Alexa, y se crea un poco con la idea de ser un servicio de SMS, de ahí los 140 caracteres a través de Internet. Lo crea una empresa en la que trabajaba el tal Dorsey hace en ese año 2006, un poco para conectar,
igual,
exactamente igual que usamos los SMS entre amigos, o bueno, entre personas, exactamente igual, pero un poco más dentro de la empresa, un poco un SMS empresarial. Todos lo sabéis más o menos, funciona con la idea de los 140 caracteres, siempre lo que decimos de una forma muy cortita, muy breve y muy, muy directa, titulares, lo que muchas veces
breve y conciso, como nos enseñaban en la carrera.
Titulares. Y bueno, para que toda la gente que no lo sepa, pues es un poco la idea de escribir todas las cosas que nosotros escribimos de nuestra mano, por decirlo de alguna forma, es lo que se denominan tweets. Cuando en nuestra página decimos algo que ha dicho otra persona, lo trasladamos a nuestra página, se llaman retweets. Cada una de nuestras cuentas lleva un arroba delante. Yo, por ejemplo, arroba Diego Almansa.
Tú, yo arroba la Norli.
Arroba
seguidme todos, oyentes.
Exactamente. Y luego, cuando juntamos más o menos todos los grupos o temas diferentes, pues se hace a través de los hashtags, que son esas almohadillas que muchas veces lo vemos en muchos programas de televisión, etcétera. Esas,
sí.
Almohadilla la noria. Y resulta que todo lo que se hace, se habla de la noria, ¿no?
Claro.
Se agrupan un poco los tweets. Para que te hagas una idea, la persona con más seguidores del mundo, el señor Justin Bieber, 34 millones, la fama.
Pero
cantante.
Es que por la radio no se ve mi cara.
34 millones.
Anonadada, mira yo.
Muy diferente a los 8 millones que tiene el primer español, que es el señor Alejandro Sanz. Y curioso, en la famosa guerra Madrid-Barcelona, gana el Barcelona. 7,7 millones de seguidores en Twitter, por 6,5 del Real Madrid. Y una última característica, el tweet que más se ha conocido, es un tweet que hizo el señor Obama después de ganar las elecciones, una foto con su mujer, en el cual decía 4 años más que seguirán. Ese es el tweet que más veces se ha retuiteado, más seguido.
Qué curioso.
Más de 800.000 veces. ¿Qué es importante en Twitter? Tener en cuenta tus seguidores y quién te está siguiendo. Es importante tanto el número como la calidad. En cuanto a la gente que tú sigues, es importante que sigas a mucha gente, a la gente que tú consideres importante o que tienen cosas que decirte, pero bueno, con cierta calma, porque evidentemente si sigues a 500 personas, Twitter pierde su sentido. No puedes ver qué está diciendo.
No puedes ver y no
el número es importante. Y también la calidad, no es lo mismo seguir a gente de la farándula que a gente de la cultura, un poco
por
para
ejemplo.
Que nos hagamos una idea. Y en cuanto a quién te está siguiendo, siempre es importante el número, o cuanto más número de seguidores se supone que más importante, más influencia tienes, y igual la calidad es lo mismo, no es lo mismo que te siga gente de la farándula que te siga gente de la cultura, política, etcétera.
Yo tengo muy poquitos, tendré que ponerme con el Twitter, claro que sí. Diego Almansa, muchísimas gracias hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
I fell for you like a child.
Like a ghost, I'll need a key. Your best friend have come to be.
Y continuamos esta mañana de martes y lo vamos a hacer hablándoles de una exposición muy especial que hasta el próximo día 30 de octubre va a estar en el Centro Cultural Aguirre para todos aquellos que se quieran acercar. Se trata, lleva por nombre, el dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil Española. El responsable de la misma, José Antonio Gallardo, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes.
Nada, para mí es un placer poder comunicar al público de Conquense la posibilidad de que puedan admirar una muestra aquí en las escuelas Aguirre, pues sobre una serie de dibujitos realizados por los niños españoles durante la Guerra Civil Española. Estos dibujitos que aparecen en dicha exposición es un resumen de un libro que me publicó la Universidad de Málaga, que ganó un premio, y que los beneficios de la venta pues va a ir todo a Cruz Roja. El libro se puede adquirir en la librería que se encuentra en la calle Colón, que es Toros Ibéricos.
Cuéntenos un poco, dice que son dibujos, ¿no?, realizados por esos niños. ¿Cómo ha recopilado usted todos estos dibujos? ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso?
Bueno, el proceso de ese trabajo de investigación, que he tardado aproximadamente unos 8 o 9 años en poder culminarlo, pues se debe a que encontré de una forma aislada una serie de dibujitos realizados por los niños judíos que estaban en los campos de concentración alemanes, y ellos dibujaron, estos niños judíos dibujaron lo que los alemanes hacían en los campos de concentración. Eso me hizo a mí plantearme una pregunta: ¿existen dibujitos realizados por los niños españoles cuando sufrieron el impacto de la guerra española? A partir de ahí me puse en movimiento y pude descubrir que existen dibujitos en la Universidad de San Diego en California, en la Universidad de Columbia en Nueva York, en Ontario en Canadá, en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, en la Sorbona, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me he hecho un acopio de todos ellos para poder analizarlos. Y una vez que analicé aproximadamente esos 2.500 dibujos, me marqué el trabajo monográfico de la evacuación. Y de todos ellos aislé 144 dibujos que aparecen en este libro, que sí me gustaría reiterar que los beneficios van a ir a Cruz Roja, en estos 140 dibujos, que un resumen de ellos aparecen en dicha muestra.
Ajá. Menudo trabajo, ¿no?, de recopilación, como bien estás diciendo.
Bueno, sí, es un trabajo lento. Fundamentalmente lo que los niños intentaron mostrar en cada uno de esos dibujos eran los medios de evacuación que los republicanos le ofrecieron. Aparecen dibujados barcos, porque los niños vascos hicieron sus evacuaciones tanto en buques mercantes como en buques de guerra franceses, para llevarlos lógicamente a Francia o al Reino Unido. Luego hay otros niños, sobre todo los que fueron de Madrid a la zona mediterránea, que era el lugar donde se encontraban las colonias, pues ellos realizaron, incluyeron en sus dibujos los autobuses, los automóviles y los trenes. Y luego, cuando el frente de combate estaba demasiado próximo a sus casas, también tengo dibujitos en los que los niños manifestaron evacuaciones familiares, es decir, realizadas aquí.
Pues la verdad es que cuanto menos interesante, ¿no? Y sobre todo, pues una imagen muy viva y muy real, ¿no?, de aquella época. Sin duda, un trabajo excelente. José Antonio Gallardo, responsable de la exposición El Dibujo Infantil de la Evacuación durante la Guerra Civil Española, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos a los oyentes que nos están escuchando que hasta el día 30 de octubre pueden visitar esta muestra, esta exposición, en el Centro Cultural Aguirre, y, como bien ha dicho, adquirir su libro, ha dicho, en la calle Colón, ¿verdad?
Pues sí, yo, si me lo permite, quisiera manifestar que el hecho de que todos los niños conquenses, o una mayoría de ellos, puedan ver esta exposición en compañía de sus maestros, pues se lo debemos al trabajo de Consuelo García López, la concejala de Cultura y directora de la Fundación de Cultura Ciudad de Málaga, que ha hecho muchísimas gestiones pues para que se pueda traer aquí esta exposición, que posteriormente pasará por Ceuta, Sevilla, y luego algunas ciudades de la zona catalana.
Muchas gracias, José Antonio. Pues ahí queda, es un saludo y que sea todo un éxito.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme.
Qué rápido se nos ha pasado esta mañana de martes. Alcanzamos la 1:29. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2. Toda la actualidad de Mediodía COPE con Ángel Expósito. 2:10, Cristóbal Cabezas. Y 2:20, repasamos los asuntos más destacados de nuestra provincia de Cuenca. Regresamos mañana a la misma hora, a la 1:05 de la tarde. Os deseamos que tengáis una agradable tarde de lunes. De martes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.